En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Es un placer siempre acompañarles, pero de forma muy especial hacerlo en este último día del año, este martes 31 de diciembre, cuando espero y deseo que muchos de ustedes estén disfrutando de vacaciones, de familiares, de amigos, y que, pues también puedan disfrutar de este tiempo de radio que nos va a hacer estar juntos hasta la una en punto del mediodía en la sintonía de Radio Internacional. Gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañero, a John Martínez, que está en el control. Cuando él decida, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Comenzamos hablando de salud, de calidad de vida y de, alimentación, de excesos que cometemos en varias épocas del año, de forma muy especial también en esta época que estamos viviendo todavía, en esta época de Navidad. Esos encuentros hacen que compartamos tiempo, mucho tiempo, alrededor de mesas que se llenan de productos especiales porque la ocasión lo merece. Vamos a ver cómo controlar esos excesos o qué hacer si nos pasamos un poquito en estos días. Vamos a hablar, porque está al otro lado del teléfono, la vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, Mar Menedé. Mar, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Juani.
Vamos a hablar de algo, yo creo que es recurrente, ¿no, Mar? En esta época del año. Siempre se habla de excesos, pero Mar, ¿cuáles son los excesos principales que cometemos en Navidad?
Bueno, pues principalmente durante estos días festivos que todos nos reunimos con familiares y seres queridos, pues solemos poner en la mesa platos con un elevado valor calórico, con un elevado porcentaje de grasa, que se traducen en un cúmulo excesivo, ¿no?, de reservas en nuestro organismo, un exceso de grasa, que es lo que nos lleva a ganar peso durante las Navidades.
Yo creo que, además de ese ganar peso, que yo creo que suele estar presente cuando uno diseña esos menús, Mar, siempre creo que se intenta, no sé si se consigue, hacer menús más saludables. ¿Es posible disfrutar de menús especiales y que no tengan esas consecuencias?
Pues sí es posible, y como bien dices, la sociedad tiende cada día a elaborar menús más saludables durante días cotidianos y también durante las fiestas navideñas, ¿no? Todo el mundo intenta o procura elaborar pues platos más saludables, en definitiva, con mayor porcentaje de verdura, con menos aceite, con menos grasas, y es una tendencia muy buena que la sociedad cuide su alimentación y se interese por cuidar su salud.
Tenemos claro, lo hemos oído, te hemos escuchado, menos grasa, lo has repetido varias veces. ¿Qué alimentos deben estar sí o sí en esa mesa más saludable?
Bueno, pues sería bueno aumentar la cantidad de verdura y hortaliza en forma de guarniciones, en forma de entrantes, en forma de acompañamientos del plato principal. Sería bueno que ese grupo de alimentos que aportan tantas vitaminas, tantos minerales y que tienen tan poca grasa estuviesen más presentes en nuestras mesas navideñas, ¿no? Por ejemplo, también, pues, oye, pescados a la plancha, pescados al horno, incluso algunas carnes magras, también son excelentes opciones.
Esas son las opciones, pero claro, alguien que nos pueda estar escuchando ahora, Mar, puede decir, hombre, es fiesta, son celebraciones, son días especiales.
Por supuesto.
¿Qué capricho sí nos podemos permitir?
pero hay que concienciar a la población, y cada vez más gente ya lo está, de que no necesariamente está más rico aquello que tiene más calorías. O sea, hay preparaciones exquisitas con un bajo contenido en grasa, con bajo contenido en calorías, y que además nutricionalmente tienen muchísimo más valor y son más saludables. Entonces, hay que cambiar ese chip en la sociedad de que solamente está rico aquello que está, pues a lo mejor rebozado o acompañado con una montaña de patatas fritas, ¿no? También hay preparaciones exquisitas, muy sabrosas y muy buenas, que son muchísimo más saludables. Entonces, creo que es cuestión de probar, de darle una oportunidad a lo mejor a verduras que nunca hemos probado, que nunca hemos consumido, cambiar esa mentalidad, ¿vale? Intentar buscar opciones que nos gusten dentro de las que consideramos saludables.
Y esa mentalidad, también ese cambio de mentalidad, Mar, implica el que no solo nos centremos en lo que comemos, que es importante cuando hablamos de rutinas saludables.
Uh-huh, sí.
Comemos un poquito más, habrá que moverse quizás un poquito más.
Efectivamente, entonces pues a lo mejor en lugar de quedarnos todos de sobremesa charlando con la familia, sería bueno que alguien proponga, oye, si salimos a dar una caminata y también seguimos hablando y seguimos juntos, pero moviéndonos, ¿no? Una vida más activa. Tratar de fomentar el ejercicio físico y aunque sea simplemente caminar, ya sería excelente. Después de las comidas, en lugar de acomodarnos y de quedarnos sentados, proponer pues eso, una caminata, un paseo, movernos, vida activa, especialmente después de esas comidas copiosas, moverse sería estupendo para compensar de alguna forma los excesos.
Y hacerlo juntos, ¿no? Porque ya que hablamos de Navidad, de encuentros con familiares o con seres queridos,
eso
también ayuda, Mar, desde el punto de vista del profesional, en tu caso el profesional farmacéutico, esas relaciones especiales que se viven intensamente estos días, ¿nos ayudan a estar mejor?
Pues yo pienso que sí, porque el estado de ánimo mejora. Todo el mundo cuando está con su familia se encuentra a gusto, se encuentra bien, se encuentra contento. Entonces esas reuniones, esos reencuentros son fabulosos para el estado anímico de la persona y como consecuencia pues también puede ser positivo para su salud, ¿por qué no?
El papel del farmacéutico estos días, siempre hablamos de cuál es vuestro papel para mejorar la salud de los ciudadanos, estos días también es vital.
Sí, por supuesto. Bueno, el farmacéutico está 365 días a disposición de aquellos que nos necesiten, de todos los ciudadanos. Estamos a pie de calle, somos el profesional sanitario más cercano a la población, porque no hay que pedir cita previa para ir a la farmacia, todo el mundo puede acudir cuando quiera a la farmacia de su barrio. Y ahí estamos los farmacéuticos encantados de atender todas las consultas que puedan surgir en materia de salud y, por supuesto, en el campo de la alimentación, de la nutrición, que es parte de la salud. El farmacéutico es un profesional que le puede aconsejar y le puede, bueno, pues sugerir hábitos de vida saludables, y para eso estamos, es parte de nuestro trabajo.
Están todos los días del año, incluso este 31 de diciembre. Mar,
incluso los días festivos también estamos, que no nos lo valora el público, pero ahí estamos los farmacéuticos siempre a disposición del ciudadano, encantados de atenderle.
Mar, muchas gracias. Ella es vocal de Alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Asturias. Gracias por estar hoy con nosotros y feliz año.
Feliz año para todos. Muchas gracias.
¿Cree que se cumplen y se respetan los derechos de las personas mayores?
No siempre. Por eso Lares lanza el programa de sensibilización para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
¿Cuáles son esos derechos?
Derecho a la participación de los mayores en la toma de decisiones, empoderándoles y dándoles voz. Derecho al acceso a los recursos sociales y sanitarios, sobre todo de las personas que viven en el medio rural o que están en situación de discapacidad. Protección ante la fragilidad, permitiendo que las personas vivan con dignidad y que participen activamente en la sociedad. Y derecho a la no discriminación, sobre todo de mayores en riesgo de pobreza o personas sin hogar. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. Gracias a estas ayudas, Lares apuesta por la sensibilización sobre los derechos de las personas mayores y las personas en situación de dependencia.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Hace dos semanas hablábamos con el secretario general de LARES, Juan José García Ferrer, sobre esa campaña que vienen desarrollando durante todo el año con el objetivo claro de visibilizar y concienciarnos a todos de los derechos que tienen las personas mayores. Ellos centran, recuerdan ustedes esa campaña, en cuatro derechos que consideran fundamentales. Y bueno, pues a pesar de que estuvimos charlando con Juan José durante bastantes minutos, el tema da para muchísimo más. Antes de que acabe este año, queremos conocer cuáles son todos esos derechos y todas las características que podamos sobre esta campaña. Juan José García Ferrer, secretario general de LARES, bienvenido de nuevo.
Hola, buenos días. Nos queda poco para acabar el año.
Nada, quedan unas horas, por eso te agradezco especialmente que en un día tan, bueno, especial, ¿no? El día de fin de año siempre es bonito.
Sí, siempre es bonito, aunque debo decirle que hay mucha gente en silencio en España que lo sufre también. Y en ese sentido, quiero aprovechar para dar un reconocimiento a todas aquellas asociaciones LARES que con la campaña Ningún Mayor Solo en Navidad hacen que precisamente las personas mayores que viven en soledad puedan tener también un contexto adecuado para estas fechas.
Es verdad, porque no sería justo que nadie pasase Nochebuena, Navidad, al menos la noche de hoy, el día de Año Nuevo, incluso los Reyes Magos, ¿no?
La soledad es muy dura cuando no es deseada, y como sociedad estamos recogiendo lo que estamos sembrando.
Hablábamos el otro día, Juan José, de esta campaña, este programa de sensibilización social para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Hablábamos de todas esas actividades que se han desarrollado durante este año, actividades que llegaban pues a públicos diferentes, ¿no?, a ámbitos diferentes, para concienciarnos a todos. Recordemos, Juanjo, ¿cuáles son esas cuatro categorías, esos cuatro derechos en los que se centra esta campaña?
Nosotros hemos querido agrupar el conjunto de derechos de las personas mayores en torno a cuatro ideas. La idea que las personas mayores tienen derecho a participar, son dueñas de su vida, tienen derecho a ser consultadas, tienen derecho a participar en todo aquello que les concierne, y por lo tanto las administraciones, las personas, las familias, cualquier ciudadano, tenemos la obligación de respetar ese derecho y no hacer nada sin consultar previamente con ellos. Nada de conductas infantiles. En segundo lugar, un derecho de acceso a los recursos. Es decir, no puede ser que el contexto rural, no puede ser que las circunstancias económicas, no puede ser que los contextos de fragilidad y vulnerabilidad o de fragilidad provocado por la salud conlleven una merma de la capacidad que ellos tienen para disfrutar como cualquier ciudadano de cualquier derecho. Esto conecta con otros dos derechos. Derecho a no ser discriminados. Es decir, hay que tratar igual a los iguales y de forma desigual a los desiguales. Esa es la base del principio de igualdad. Y por lo tanto, es decir, la persona mayor con sus características, con sus necesidades concretas y específicas, debe de tener el marco de protección, cuarto derecho, que es necesario para garantizar todo lo anterior.
Si hablamos de discriminación,
¿sí?,
porque hablar de discriminación es hablar de una manera muy amplia, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos, Juan José, en los que los mayores, a día de hoy, podemos decir que sufren discriminación en nuestro país? ¿Ámbito laboral?
Pues, desde luego, las políticas laborales están ahí encima de la mesa, está claro. Es decir, no se valora convenientemente el valor del senior, ¿no? Es decir, en un contexto de economía de mercado en donde otros parámetros están rindiendo a la hora del mercado laboral. Pero no tampoco en el ámbito del propio comercio. Es decir, también la persona es discriminada, no tiene la misma capacidad de acceso a la información que tienen muchísimas otras personas en muchas circunstancias, pero tampoco lo tiene en las relaciones de derecho civil, en la vida privada, en la vida particular. Fíjese, siempre en LARES contamos en nuestra formación como una anécdota, pero que no deja de ser una realidad. Nuestro Código Civil es del siglo XIX, cuando siempre había alguien en la familia que se quedaba a cuidar a los padres y que por eso además tenía una mejora. Uh-huh. Si eso ya no existe, pues igual también hay que plantearse muchas cosas, ¿no? Si las cosas cambian, cambiarán para todo, pero no para lo que nos interesa, ¿no? Por lo tanto, tienen que tener también mayor libertad las personas mayores para disponer de sus bienes. Son de ellos, no son de sus hijos. Y son ellos los que tienen que disfrutar de ellos hasta el último día de su vida. Son ellos los que han dado ya sus sacrificios durante una etapa de su vida, el que ha elegido tenerlos, y el que no lo ha tenido ha sido una opción vital exactamente igual que respetable. Y por lo tanto, ellos, de alguna manera, deben de poder actuar de esa manera. No tienen desde el punto de vista de los ingresos tampoco, en las relaciones con las administraciones. Es decir, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que en nuestro país, no se trata de nombrar comunidades autónomas ni de sitios en este momento, ¿no? Es decir, pero ¿cómo puede ser que una comunidad autónoma, si eres una persona que entraste en un centro porque tenías una discapacidad con 50 años, cuando eres dependiente porque tienes con 70 años no pagues copagos, y si has estado cotizando toda tu vida y de repente con 70 años tienes que ir a una residencia de mayores, estés pagando una media de 18 euros al día? Esto es una discriminación en razón de la vía de acceso a los recursos públicos, a los servicios públicos.
Es otro de los derechos en los que se centra esta campaña de Lares. Y hablaba Juan José también de la protección a la fragilidad y a la vulnerabilidad. Un asunto, si cabe, aunque todos son delicados, más delicado aún, ¿no?, por esa situación de vulnerabilidad de las personas mayores en ciertas etapas, sobre todo al final de la vida.
Claro, fíjese que probablemente la primera obligación que debería de tener todo Estado es intentar trabajar por evitar el sufrimiento de la gente, cualquiera que fuera. Y muchas veces nos preocupamos más por ver cómo regulamos el acortar la vida que realmente el cómo evitar el sufrimiento de las personas, ¿no? Sería esencial que los cuidados paliativos fueran regulados en nuestro país de manera conveniente para atender a todas aquellas personas en situación de fragilidad y en situación final que requieren de este tipo de ayuda. Pero bueno, no nos quedemos en la excepción. Es decir, es que hay muchos ámbitos en la no discriminación. Hay que empezar por reconocer los derechos, reconocerlos desde las administraciones, pero reconocerlo dentro de las familias. Yo acompaño a mi padre al médico si mi padre quiere, si no, no le acompaño. De la misma manera, las personas tienen derecho a que se les asigne desde lo público los recursos que por justicia les corresponde, ¿no? Y esto nos lleva a unos ingresos mínimos para vital, para satisfacer los suministros, el gas, la luz, la electricidad, para tener la capacidad de no aislarse en el entorno. Tienen que tener el derecho a un ocio, tienen que tener derecho a un ocio además que sea activo y saludable, no solamente receptor, sino en donde las personas también sean capaces de participar en el entorno. Tienen derecho a programas de empleo específicos que no los tienen, a programas de capacitación y de formación específicos que tampoco lo tienen. Tienen derecho a incluso a programas de crédito diferente. O sea, parece que ya cumples 50 años ya desde el punto de vista de la relación con los bancos, o tienes un montón de dinero y ya te has muerto. Porque ya no hay la posibilidad en ese sentido del propio emprendimiento, de las propias posibilidades de hacer o de querer, se te ven cortadas. Hay muchísimas, la propia eliminación de la propia violencia. Es decir, hay un problema muchas veces porque somos herederos de una sociedad machista. Hay situaciones de prevalencia del hombre sobre la mujer en muchos contextos familiares. ¿Por qué no se priorizan en los programas de atención domiciliaria todo ese tipo de programas? ¿Por qué no se prioriza el tema de la violencia desde el punto de vista de la intimidad de las personas? Las personas tienen derecho a la intimidad en sus dormitorios, en sus habitaciones, en sus entornos.
Escuchando a Juan José, al secretario general de Lares, lo que sí queda claro, y no es mala reflexión para este día del año, para el último, es que es cierto que se ha avanzado en los últimos años en todo lo que estamos hablando, pero que queda por hacer. Queda por hacer muchísimo. Yo quiero saber antes de terminar, Juan José, si esta campaña que hemos dicho se ha articulado a través de muchas actividades, de muchas acciones a lo largo de 2019, va a tener continuidad en el 2020.
Sí, llevamos seis años con ella y continuaremos con ella. Esperamos además, y no puedo en este sentido no dejar de agradecer tanto al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el apoyo que vienen prestando en los últimos años para el desarrollo de esta campaña, ¿no? En donde queremos además hacer fuerza común con otras entidades de toda Europa. Porque esto ya no empieza a ser un problema y una cuestión española. Esto es una cuestión cada vez que afecta a nuestro modelo de sociedad, a nuestro modelo de convivencia, que nos afecta a Europa, ¿no? De hecho, en este sentido, es decir, una de las cuestiones que abordaremos el año que viene como una novedad celular especialmente es un congreso que en vez de ser solamente para nosotros va a venir gente de 25 países, porque lo vamos a hacer con la Red Europea de Envejecimiento y va a venir también el Comité Ejecutivo de la Red Global de Envejecimiento de nuestro país. Alicante, el 28 al 30 de octubre, estaremos allí pues para trabajar desde el punto de vista de los centros residenciales y de los servicios para personas dependientes en la garantía de los derechos de las personas.
Eso es en octubre. Yo espero que podamos vernos antes de esa fecha y poder contar ya no solo los contenidos y lo que se va a debatir y abordar y analizar en este congreso, sino las muchísimas actividades que el Ares realiza. Los profesionales y los voluntarios del Ares a lo largo de todo el año. Juan José, un deseo para 2020, antes de irnos.
Un deseo para 2020, que por lo menos todos y cada uno de nosotros seamos conscientes de que tenemos la capacidad y de la posibilidad de hacer más felices a los demás.
Pues ahí queda dicho. Secretario General del Ares, Juan José García Ferrer, gracias.
Muchas gracias a todos.
Y feliz año.
Feliz año a todos los oyentes.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. En Palabras Mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Él es bondad y fuerza al mismo tiempo. Sabiduría y aprendizaje continuo para poder acompañarte en el camino. Fuerza, sobriedad, descanso, es el Padre, referencia aún sin quererlo, ejemplo de honestidad vital, de perseverancia, es la apuesta más firme, la meta más segura. Aun cuando los años van dejando marcas en su cuerpo, aun cuando el futuro es más corto que el pasado, su presencia es siempre, ayer y hoy, imprescindible. Su figura, que dice mirando sin palabras, la mano que siempre está aun cuando no se vea, el pie que marca el paso desde el silencio, el que enseña sin lección, el que gana aún perdiendo. Es el Padre, es la esencia, es la vida. Es ese ángel de la guarda que no te permite estar solo nunca, el sostén, la base, el apoyo seguro que, aunque se tambalee en ocasiones, vuelve a erguirse siempre. El Padre.
¿Cree que se cumplen y se respetan los derechos de las personas mayores?
No siempre. Por eso Lares lanza el programa de sensibilización para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
¿Cuáles son esos derechos?
Derecho a la participación de los mayores en la toma de decisiones, empoderándoles y dándoles voz. Derecho al acceso a los recursos sociales y sanitarios, sobre todo de las personas que viven en el medio rural o que están en situación de discapacidad. Protección ante la fragilidad, permitiendo que las personas vivan con dignidad y que participen activamente en la sociedad. Y derecho a la no discriminación, sobre todo de mayores en riesgo de pobreza o personas sin hogar. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. Gracias a estas ayudas, Lares apuesta por la sensibilización sobre los derechos de las personas mayores y las personas en situación de dependencia. Eso no va a pasar. Y no va a pasar, además, en un día como hoy, 31 de diciembre, porque está aquí Emilio González. Buenos días.
Buenos días, 31 de diciembre. ¡Feliz año!
¡Feliz año, año claro!
Claro que sí, dentro de unas horas ya me pondré smoking, ¿no?
Lo que haga falta.
El smoking. ¿Tú sabes que yo tengo un sueño que me encantaría más hacerlo contigo?
A ver.
Esto ha sonado un poco raro, ¿no? Pero es sano.
A ver.
Me encantaría presentar las uvas contigo un año.
¿Ah, sí?
En cualquiera de las televisiones públicas, privadas que hay.
Ah, bueno, pues nada, algún día será.
Estaría bien, ¿eh? Sí. Tú y yo y Tommy, ¿por qué no?
Los tres,
vaya tres, ¿eh?
Y John controlando el sonido.
John controlando el mundo, me gustaría. Pues además, lo que te traigo hoy, querida Juani, es precisamente un poco de éxito, ¿no?
A ver.
Que son rituales que la gente hace para que empezar el año con mejor pie.
Ah, pues mira, me interesa. Voy a tomar nota de algunos.
Pues, hablando de pies, el primero va de eso un poco. ¡Dale al tambor! Mira, comenzar el año con el pie derecho. Dicen que comenzar el año con el pie derecho da buena suerte. Por eso, unos segundos antes, mientras hacen la cuenta regresiva esta de 10, 9, 8, levantar el pie izquierdo y quedarte con el pie izquierdo, y justo cuando digan ¡Feliz 2020! Quedarte un poquito más.
Tú ahí con el pie derecho apoyado.
Y ahí está, y bajarlo. Y entonces empiezas el año así.
Ese puedo hacerlo.
Qué bonito. Este puedes hacerlo. No te he traído, yo creo que todos puedes hacerlos.
¿Pero puedo hacer varios? Porque hay que hacerlos en el mismo momento.
Hay que hacerlos todos. Lo que yo he traído hoy es para hacerlo todo. Esto es uno. Sí, qué bonito, mira, cuenta atrás. ¡Dale al tambor! Comer 12 uvas, hasta ahí todo bien.
Sí.
Pasas. Sí, porque dicen que comiéndote la uva vieja entierras todo lo malo antiguo y traes la buena nueva.
¿Ah, sí?
Prepare, come on.
O sea, que hay que cambiar las uvas normales
por uvas pasas.
Bueno, igual es más fácil, son más chiquititas.
Son más chiquititas, pero son muy dulzonas.
Sí, sí.
Pero el que algo quiere...
Algo le cuesta.
Juani, algo le cuesta. Yeah.
Claro.
Entonces, ¿esta la vas a hacer también? Sí.
Bueno,
se puede hacer.
Te veo,
te estoy viendo ya. Juan
así
y Loro.
Con las uvas.
Dale tiempo, querido John. ¿Quieres viajar el año que viene? ¿Te gustaría hacer un viaje romántico, bonito, largo, además?
Sí.
Pues te digo, ¿qué tienes que hacer? Cuando estén dando las uvas, te estás comiendo las uvas, pasas, ¿vale?
Apoyada en un pie.
Apoyada
en el pie derecho.
A la pata coja, porque ahora tienes que dar la vuelta a la mesa, una mesa pequeñita, mientras haces todo esto, con una maleta en la mano. Con un bolso de viaje. Entonces, ¿qué sucede? Estás quitando lo viejo, empezando con el pie derecho y estás atrayendo un viajón. ¿Dónde te gustaría ir? ¿París, la ciudad del amor?
No sé.
¿Ámsterdam, para ir a un coffee shop y whatever?
Es que hay tantos sitios.
Tantos sitios bonitos.
Sí, no sé.
Te pegan todos, además.
Sí, no sé.
Te pegan todos. ¿Algún sitio paradisíaco de playa, quizás? Da igual, lo que tú elijas con tu maletita, ¿vale?
Vale.
Muy bien. Ya tenemos. Yeah.
Ahí estoy yendo.
Cómo me gustaría estar ahí ahora. Cómo me gustaría estar ahí, querido John. ¡Mira, dale el tambor, querido John! Y tú dirás, sí, todo muy bien, quito lo viejo, tengo lo nuevo, el viaje y el dinerito.
Sí, sin eso vamos a
¿qué pocos pasa
sitios.
Con el money?
¿Qué tengo que hacer? A ver, venga.
Ah, bueno, vale, sí, rápido.
Con una maleta en la mano, las pasas en la otra y a pata coja.
Coges una moneda de un euro, por ejemplo, de dos euros, y la entierras en una maceta, en la arena.
Mira, ya estoy haciéndolo.
Eso, estás haciéndolo. Justo cuando queden 5 minutos para que acabe el año. Luego, gritas, ¡entierro mi pobreza! Lo gritas así.
Entierro mi pobreza.
Eso es, muy bien. Entierro mi pobreza. Y cuando empiece el año, justo al empezar, desentierras la moneda y dices, ¡desentierro mi riqueza! ¿Sabes?
Anda.
Esta idiota.
Pero ahí ya puedo haber soltado la maleta.
Puedes haber soltado la maleta.
Sobre dos pies.
Claro,
vale.
Claro. O sea,
ya me tragué las uvas.
Lo puedes hacer todo.
Vale.
Hasta ahora lo podéis hacer todo, queridos amigos. ¡Dale de amor! Querido... Es que este año estoy así como he acabado con energía, ¿sabes? Vestir de color blanco.
¿Blanco?
Cuidado con esto.
A ver, ¿para qué es esto?
Porque si tienes que llevar las braguitas o el tanguita o el calzoncillo rojo y vas a vestir de blanco, todas estas cosas se transparentan.
No tiene por qué. No tiene por qué transparentarse.
Tú, hay cosas ¿qué no me cuentas?
No, porque no.
Es verdad, porque sí, porque hay como forros y cosas.
No, hombre, depende de la tela que sea, lo que lleves, de lo blanco.
De la textura.
¿Pero esto para qué es?
Esto porque trae buena vibra. De recibir el año con blanco, ya lo hacían los egipcios, ya lo hacían los griegos, ya lo hacen mucho en Brasil. Bañarse en la playa vestido de blanco. Blanco, el color inmaculado.
Ah.
Color inmaculado.
Estupendo.
Yeah.
Estupendo.
¿Este no eres tú?
Sí, soy yo.
Sí, muy,
estupendo.
Muy, es que es igual. Entonces, pues esto, vestir con blanco. Lo tenemos todo. La última. La última, querida Juani. Y voy a poner yo velas verdes.
¿Vale? ¿Perdón?
Te voy a poner yo velas verdes.
Verdes. Dos velas verdes. Venga.
Sí, es que el verde atrae la salud. ¿Vale?
Ah, bien, también nos va.
Entonces,
bien.
Simplemente lo único que tienes que hacer, nada más, que en la mesa donde vas a poner la comida de fin de año, que te vas a tu pueblo.
Creo que me quedo en Madrid.
¿Te quedas en Madrid?
No puedo,
vale.
No,
pues aquí en Madrid pones la vela verdes.
Estoy aquí en Madrid.
Estás aquí. Esto es. Te queda, o sea, estás aquí en Madrid. Hoy te digo que a lo mejor luego coges el coche y te vas a tu pueblo.
No, me quedo.
Te quedas aquí. Muy bien. Yo me voy contigo. Me voy a cenar. No me has invitado, pues yo voy. Y pones las velas verdes y con las enciendes y comes con tus velas verdes. Y ya tienes.
Salud.
Salud.
Viajes.
Amor. No te he encontrado, pero dicen que el rojo, ¿no?
¿Ponemos velas rojas al lado de las verdes o no?
La vela roja que creo que dan mal rollo, pero la braguita roja y el calzoncillo rojo es amor, ¿no?
No lo sé, eso era para tener suerte, creo. No sé. Mucho.
Bueno, da igual, también está lo de la moneda en la botella de champán, la copa de cava, esto es, tenemos imágenes, pero no las he traído. ¿Con cuál te quedas, Juan? ¿Y cuál es la que tú vas a hacer? La que me dices, Emilio, te prometo que esta la hago, que no me voy sin hacerla.
¿La
no?
de las velas verdes.
La vela verde, vale.
Y me gusta la de...
¿La moneda no te gusta? La de desentierro mi pobreza, entierro mi... ¿no?
Entierro mi pobreza, desentierro
mi
riqueza.
Eso es, ¿cómo te has quedado, eh?
Sí, me lo he quedado. Bueno, puede ser, sí, esa también, porque me da tiempo, y la de la pata coja me va.
Vale, vamos a hacerlas todas. Y como el año que viene no seamos más ricos, más guapos, viajemos mucho y tengamos mucho...
¿Mucha salud?
Mucha salud, denunciamos.
Vale. ¿A quién? ¿A quién?
No sé. Eso. Como me gusta, mira, pon la mano. Es que la mano, tu mano es un poco de escarlata, Ojara. Me encanta.
Pues ahí está esta última sección del año de Emilio González, sí, con estos rituales que espero le traigan buena suerte.
Gracias
a todos ustedes. Emilio,
sí,
un deseo para el 2020.
Pues mira, voy a ser... me ha ido tan bien todo este final de año que voy a decir, Virgencita, déjame como estoy.
Está bien. Claro, fíjate, tampoco hay que ser ambicioso,
¿no? Pido más.
¿No? Claro.
Y no pido más. De todas maneras, como voy a hacer todo esto, de las uvas pasas y todo esto, si, aunque yo no quiera, me va a ir bien.
Esta noche hablamos luego a las 12:05 y a ver cómo hemos terminado.
Eso es, te llamo. Oye, escucha que estoy en la Latina en enero, otra vez.
¿Ah, sí?
El 5 de enero, el Día de Reyes. ¿Qué mejor regalo? ¿Quiere verme?
Claro,
o sea,
claro.
¿Qué prefieres, una joya o ir a verme?
Ir a verte.
Muy bien. Me encanta porque lo han dicho con mucha seguridad. Pues
claro.
Esto, pues me dais 5 de enero, el Teatro Off de la Latina, en Atrápalo. Ya está. ¡Hala!
Pues
¡feliz año!
Ahí está Emilio González, que volverá el año que viene con estas historias sin importancia. Gracias, Emilio.
Happy New Year, Juan.
I love you. Eso que has dicho tú. Hasta el año que viene.
Chao.
¿Cree que se cumplen y se respetan los derechos de las personas mayores?
No siempre. Por eso Lares lanza el programa de sensibilización para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
¿Cuáles son esos derechos?
Derecho a la participación de los mayores en la toma de decisiones, empoderándoles y dándoles voz. Derecho al acceso a los recursos sociales y sanitarios, sobre todo de las personas que viven en el medio rural o que están en situación de discapacidad. Protección ante la fragilidad, permitiendo que las personas vivan con dignidad y que participen activamente en la sociedad. Y derecho a la no discriminación, sobre todo de mayores en riesgo de pobreza o personas sin hogar. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. Gracias a estas ayudas, Lares apuesta por la sensibilización sobre los derechos de las personas mayores y las personas en situación de dependencia.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a terminar hoy este programa de palabras mayores tan especial, este programa de fin de año, pues con dos opciones más que interesantes. Una que nos vale para todos, independientemente de dónde estemos, y otra, sobre todo, para los madrileños y para aquellos que en estos días y hasta el 7 de enero se acerquen a la Comunidad de Madrid, concretamente a Pozuelo de Alarcón, porque allí está instalado desde el pasado 5 de diciembre el parque navideño más grande del área noroeste. Esta es una iniciativa de una empresa en colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo. La empresa es Street Market Experience y el coordinador de Pozuelo Joy Christmas es el señor que yo tengo al otro lado del teléfono, Javier Quintián. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Mayor, mayor parque navideño, el más grande del área noroeste. ¿Cómo está funcionando? Porque claro, si decimos que desde el día 5...
Es un éxito de gente, sobre todo por las familias, la gente más pequeña, ¿no? Porque hay muchísimas atracciones para niños y luego una pista de patinaje de 300 metros cuadrados que la verdad que está funcionando fenomenal absolutamente todos los días. O sea que es... La verdad que muy contentos con la respuesta que estamos teniendo.
¿Es cierto que desde esa noria gigante que habéis plantado allí, en este parque en Pozuelo, podemos ver Madrid?
Estamos en el punto más alto de Pozuelo de Alarcón. Entonces, lo único que hay entre Pozuelo y Madrid es la Casa de Campo y en alto. Entonces, las vistas de Madrid son espectaculares tanto por el día como por la noche. Ver Madrid iluminado por la noche es una preciosidad. Y por el día se puede ver pues lo que es la vista de una vista de la Casa de Campo de Pozuelo entero y bueno, hasta Majadahonda y Boadilla pues se llega. La verdad es que es un espectáculo de la noria tanto de día como de noche.
Javier, ¿es el primer año que se monta todo esto ahí?
Sí, es el primer año que se ha hecho una iniciativa. No es fácil, es que coordinar muchísimas cosas, son bastantes atracciones, la pista de hielo que claro que es todo montado provisionalmente, entonces tiene una dificultad añadida con una carpa para las inclemencias meteorológicas y bueno, pues ahora no ha sido fácil, pero bueno, el resultado es la más gratificante.
Eso te iba a decir, porque bueno, yo todavía no me he pasado, tengo tiempo hasta ese 7 de enero, pero sé de gente que ha estado y me han dicho que, bueno, me decían así, yo creo que la organización no es que esté satisfecha, yo creo que se ha superado todas las expectativas.
Sí, la verdad que sí, que bueno, pues yo creo que ha habido mucho trabajo, son muchos meses trabajando para llevar esto, es muy complicado, hay mucha documentación, hay muchos problemas técnicos y bueno, yo creo que se han solventado todo muy bien y el resultado, pues cuando ves todo esto lleno de familias, de niños, de gente pasándoselo bien, la verdad es que, bueno, pues qué mayor satisfacción que eso, ¿no? Y por supuesto, como empresa que somos, pues también que haya un resultado positivo, pues también es importante, para que no nos vamos a engañar, ¿no?
Hombre, claro, las cosas se montan para algo, es verdad que la satisfacción, como tú dices, de ver, imagino que a familias completas, ¿no? Desde los más pequeños a los más mayores.
Es que tiene, además lo bueno que tiene, que bueno, está muy enfocado para los niños, pero vamos, que los padres patinan con los niños, hay atracciones también para personas más mayores, entonces, aunque no es la mayoría, pero sí hay algunas atracciones para los más mayores y, bueno, pues todas las familias, pues hay niños de diferentes edades, entonces siempre se encuentra, pues alguna atracción, pues que encaja. Entonces es algo, pues para que toda la familia disfrute. Luego tenemos también unos food truck, en los cuales hay diferentes tipos de comida, que la verdad que también, pues que no te hace falta el moverte del evento, pues para poder comer también algo, tomarte una Coca-Cola, o sea, que te quieres decir que, bueno, hemos intentado pensar en que la gente cuando venga aquí pues se pueda sentir cómoda y pueda pasar pues unas horas aquí de disfrute familiar y luego por supuesto con unos precios muy económicos porque hay que recordar que eso es muy importante también el que la atracción más cara de la noria son 3 euros, las otras están a 2,50.
La atracción más cara son 3 euros,
que es la bueno, excepción de la pista de hielo, que 45 metros si alquilas patines son 7 euros. Son 7 euros lo que cuesta tirando patines y 5 si tienes tus patines. Pero las atracciones, claro, pues 2,50 una atracción de este nivel, porque además son dos atracciones de primer nivel, uh-huh. La verdad es que es, pues también invita a que la gente, pues bueno, pues pueda traer a los niños y no sea un desembolso tampoco económico.
Claro.
Que no se puede permitir, que también hay muchas familias que piensan en esas cosas, ¿no?
Claro. Yo quería saber, porque has dicho, Javier, estamos ubicados en el punto más alto de Pozuelo. ¿Dónde estáis exactamente?
Esto es el un parque municipal que hay en la... Que hay en la Avenida de Europa, esquina con la carretera de Húmeda.
Sí.
Bueno, pues todo lo que es ahora mismo el centro de Pozuelo de Alarcón, muy cerca de la Vía Dos Castillas.
Sí.
Que es la que enlaza con la carretera de Castilla. Entonces, que en el parking este de la biblioteca pública que hay aquí, pues la verdad es que donde, bueno, nos hemos ubicado. Es un punto, bueno, digo, lo más alto de Pozuelo, y la vista, pues que es que si además le subes a 40 metros de altura a la noria, pues aquello ya es, o sea, y luego, bueno, la noria es visible desde todos los puntos de la zona noroeste, o sea, y cuando está iluminada por la noche, pues es verdaderamente impresionante. También hay una UME que tiene 50 metros de altura, bueno, es una atracción también muy espectacular para allá gente más mayor, y bueno, pues la verdad es que verlo todo encendido, pues es muy espectacular, pues se ve en muchos puntos, ¿no?
Queríamos en este último programa del año, Javier, invitar a los madrileños y a todo el que pase por aquí estos días a disfrutar de esa magia que habéis creado en Pozuelo de Alarcón y vivir la Navidad, bueno, pues en toda su plenitud. Javier, te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana. Te deseo, pues, que acabes estas fiestas con ese entusiasmo y esa alegría que os proporciona esta iniciativa que habéis montado en Pozuelo, y un año 2020 también cargado de buenas experiencias.
Pues lo mismo para vosotros, para todos los que estén escuchando, invitarles a que vengan por aquí cuando quieran. Y desearles a todos un feliz año, y que, bueno, pues que les esperamos aquí a todos.
Ahí están. Ahí están en Pozuelo Joy Christmas hasta el 7 de enero. Javier Quintián, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Adiós.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar. Sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte del, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó.
Aquí escuchamos a Laura Pausini, que nos ha puesto John Martínez para decirnos que Santa Claus llegó a la ciudad. Nuestro Santa Claus, nuestro rey mago particular, está hoy al otro lado del teléfono. Él quería estar aquí esta mañana, yo lo sé, pero bueno, habrá oportunidad de volver a tenerlo en estos estudios, porque es como un mago, es verdad. Él lo que hace en la cocina no es nada fácil. Y ya saben ustedes que nos encanta hablar de gastronomía, de alimentación, porque es todo un arte que da muchísima felicidad. Voy a saludar al jefe de cocina, al cocinero, al chef, como ustedes prefieran, del restaurante La Clave en Madrid, a Pepe Filloa. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días, Juanín.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí vamos tirando bien.
Vamos tirando, bueno.
Me accidenté.
Eso.
Un poquito ahí. tengo una mano que parece ser que no la tengo.
Pero bueno, ya estás mejor. Él se quemó. Se quemó en la cocina, ¿verdad? Y se ha quemado así, se ha hecho un destrozo. Que he visto una foto, Pepe, y me dolía solo mirarla.
Pero bueno, dicen que va mejor los médicos, así que esperemos que en unos meses estemos bien recuperados.
Claro, claro que sí. Vamos a hablar, yo quería que en este programa del 31 de diciembre le diésemos alguna idea, ¿no?, a las amas y los amos de casa que se encargan de preparar los menús en estos días, y algo así especial, tampoco demasiado complicado. Tú para eso eres súper práctico. Y dijimos, bueno, pues que Pepe nos oriente. Pero me he enterado, Pepe, de que en estas últimas semanas, en el restaurante La Clave, en Velázquez, en Madrid, os ha ido, bueno, iba a decir bastante bien. ¿Qué ha pasado con los cocidos de La Clave?
Bueno, pues estamos con los cocidos desorbitados. Hay días de 100 cocidos y hay media mensual de 1.720 cocidos.
Pero,
es decir, que estamos desorbitados, ¿eh?
Pero 1.700 de media en un mes. Un día más de 100 cocidos en comida, comida.
Hay algunos días de más de 100 cocidos, sí, sobre todo los fines de semana, porque ten en cuenta que recibimos clientes de cualquier parte de la península, ¿eh?
Claro.
Incluso de Canarias, exclusivamente a degustar el cocido de La Clave.
¿Qué tenía? Tú lo has contado aquí, pero recuerda a los oyentes, ¿qué tiene de especial ese cocido de La Clave?
Este cocido es un cocido a cuatro huercos.
Sí.
Lo primero, que es un cocido hecho con mucho mimo, con mucho cariño, que es como si tuviese uno lo que se llama en la cazuela a la novia, al amor de uno, que estuviera mimándola. Es un cocido hecho sobre cuatro horas más o menos, con unos buenos productos, unas buenas viandas.
Claro.
Entonces elaboramos un cocido en el cual preparamos unas croquetas. Todo lo hacemos al antiguo San Salvador, hacemos una bechamel diferente, es decir, no lleva leche, no lleva mantequillas, es decir, con el propio caldo del cocido. Y lo hacemos con lo que es el tocino, el chorizo y la morcilla.
Uh-huh.
Esa es la croqueta, ese es el primer vuelco. Luego tenemos un segundo vuelco, que es una buena sopa de cocido. Seguimos con un tercer vuelco, que son los garbanzos, con sus zanahorias, sus repollo, su patata y su relleno. Y por último, el último vuelco lo componemos de 7 carnes, es decir, el hueso de caña, hueso de jamón, tocino, chorizo, morcilla, gallina y morcillo. Y bueno, pues es un cocido muy muy completo y trabajado con mucho cariño, con buenos productos, buena calidad, y eso es lo que nos ha hecho que nuestro cocido esté entre los mejores. Vamos, está catalogado como el mejor, pero yo siempre digo que entre los mejores, para no ofender a nadie.
Claro, claro, pero esos más de 100 comensales que lo comen algunos días en el restaurante La Clave, ¿verdad?
Sí.
Que saben de lo que estamos hablando.
Sí, porque es que no da tiempo a decirles, tengo usted la carta y tal. No.
No, cocido.
No, la carta. Yo se lo voy a comer, cocido. lo estamos vendiendo mucho, somos los pioneros en vender el cocido con champán.
Uh-huh.
Tenemos con un buen tatiller,
sí.
Y bueno, vendemos mucho cocido con champán.
Qué buena idea, Pepe.
Que bien, que la verdad que va bien. Estamos muy contentos.
Seguro que eso va a seguir porque tú lo has dicho, con mimo, con amor, con buenos productos, y con saber hacer, que es el que tú tienes.
Tiene que ser así, todo hacerlo con mucho cariño.
Pepe, con cariño vamos a pedirte que nos digas qué prepararías, por ejemplo, para despedir el año. Danos un par de ideas,
bueno,
que no sean muy difíciles.
Para despedir el año tengo varias ideas, pero te voy a dar dos que no sean muy difíciles, porque, a ver, te voy a dar una que va a ser con una ensalada de escarola.
Sí.
Una ensaladita de escarola de entrada para acompañar luego un buen asado, con un poquito de granada, un buen aceite de oliva virgen, un poquito de ajo, un poquito de vinagre, eso para acompañar un buen asado, un buen cordero, que lo haríamos, o cochinillo, el cordero en este caso, un buen lechar, que lo haríamos solamente al horno a 200 grados sobre 2 horas y media, y solamente le pondríamos agua,
¿sí?,
manteca y sal. Le damos la vuelta y le dejamos 2 horas. Y luego, si queremos darle buen color a ese asado para que quede bien, el truco del abuelo es exprimir un poquito zumo de limón,
¿sí?,
en un cuenquito con agua. Y eso unos 20-25 minutos antes de terminar la cocción, se lo echamos por encima al lechazo y nos queda extraordinario. Lo podemos acompañar, hay personas que les gusta con verdura, pero con unos buenos cacheros de patatas que los ponemos en la misma cazuela de horno del cordero. Ese es un plato muy sencillo. Y luego te diría otra,
a ver,
que también, otra receta castellana, que hablaríamos entonces de un primero, sí, de una entrada, como es muy muy propio de Castilla y de Madrid, que es una buena lombarda.
Ajá.
Un pasteadito de lombarda, la acompañamos con un buen sofrito de cebollita, ajo y panceta, y la acompañamos también con unas dos para cuatro personas, le ponemos dos manzanas a un kilo y medio de lombarda y sería de maravilla, una buena lombarda de entradita. Hay gente que no le gusta mucho, pero vamos, en los tiempos que estamos para cuidarnos, pues sería un buen plato. Y
pero Pepe, también, la manzana ¿cómo va?
La manzana la cogemos cuando tenemos el sofrito hecho,
sí,
le echamos la manzana pelada y troceada en láminas también.
Ajá.
Y ya se sofríe todo una vez que hemos cocido la lombarda, que la hemos cocido a fuego lento sobre una hora, y la acompañamos con ese buen sofrito y nos quedaría divino.
Ajá.
Y luego, bueno, pues tendríamos una cosa más que pondríamos, es un plato más complicado, pero bueno, no es tampoco para todos los bolsillos, que es una buena pularda.
Ajá, a ver, ¿cómo preparamos, bueno, esa pularda?
La pularda yo te voy a explicar cómo la hace la clave. Aquí la clave es, se coge una pularda aproximadamente de 2,5 kilos, 3 kilos, grande, se limpia bien, la piel, todo, y lo que hacemos es, le hacemos un macerado, que le hacemos un macerado que le ponemos, pues, orégano, cebolla, le ponemos ajo, le ponemos cominos. Entonces eso lo maceramos con aceite, con un poquito de vino, vinagre, y lo tenemos preparado. Eso para rociarla. Y un relleno en el cual, eso lo rociamos y lo ponemos cuando vayamos a meter al horno, aproximadamente a unos 180 grados.
Sí.
Lo hacemos durante 2 horas la cocción.
Ajá.
Pero antes le ponemos un buen relleno, que le pondríamos unos piñones, por ejemplo, para esa cantidad de pularda que te he dicho, le pondríamos unos 25 gramos de riñones, unos 50 gramos de almendra, unos 50 gramos de uvas pasas, y todo eso le meteríamos unos 150 gramos de jamón,
¿sí?,
un poco de aceite de oliva y un poquito ajo, 2 dientes de ajo. Todo eso lo cogeríamos, lo amasaríamos, haríamos una masa con un puré y rellenaríamos la pularda. Y la acompañaríamos luego con unas 8 o 9 chalotas. Quien no sepa bien lo que es la chalota, le podría poner también ajo y cebolla.
Sí.
Y bueno, lo pondría al horno durante 2 horas, se hace. Entonces, faltando 1 hora, lo que hacemos es que lo regamos con un buen oporto. Es decir, lo pueden regar con Pedro Ximénez o con un vino dulce, pero vamos, normalmente nosotros lo hacemos aquí
con oporto.
Con oporto, 300 centilitros de oporto, más o menos, le regamos.
Uh-huh.
Y si le quiere sacar bien de salsa, pues le puede echar uno luego un poquito de agüita o caldo, si tiene hecho caldo de ave.
Yeah.
Y saldría una buena pularda.
Menuda.
Estoy hablando al estilo de esta casa.
menudo estilo y menudas claves que nos está dando Pepe Filloa del restaurante La Clave. Velázquez 22,
restaurante de la clave Velázquez 22. Y para terminar, bueno, pues en estas fechas animo a la gente a preparar una buena arroz con leche.
Sí,
pues
sí.
Mira, pondrías 3 litros de leche,
sí,
entera, le acompañarías con una rama de canela, la peladura de un limón y una naranja, y pondríamos el arroz, que pondríamos para esa cantidad unos 250 gramos de arroz a cocer a fuego lento durante 1 hora, sobre esa hora le ponemos al arroz una copita de anís, puede ser la castellana, chinchón,
uh-huh,
y un arroz redondo, nunca un arroz largo.
Sí.
Pues la acompañamos con 1/2 litro de nata y 1/2 kilo de azúcar a fuego lento, otros 20 minutos y ya le tenemos.
Oye, Pepe, es la última entrevista del año de este programa, es un enorme honor. Bueno, pues hablar contigo, aunque yo pensé que te iba a tener aquí al ladito, la mano no nos ha dejado, en enero lo haremos. Y te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Dime así rápidamente un deseo para el 2020.
Bueno, pues que nos venga un 2020 para todos, que sea bueno, que España mejore, que haya trabajo para todo el mundo, que nos vaya a todos bien.
Eso es. Que pases un fin de año estupendo. Igual, y nos vemos en enero.
Igualmente para todos vosotros, Fanny.
Un abrazo. Como decíamos, un honor compartir con todos ustedes este último día del año. Mejor que con Pepe... que con Pepe Filloa, cocinero de La Clave, no podíamos cerrar. Espero que esas ideas les hayan gustado, que prueben, que disfruten. Y, bueno, darles las gracias a todos por un año más compartido y de forma muy especial a mi compañero, a John Martínez, que tiene una paciencia. Es todo un jabato ahí en el control, lo hace todo muy, muy fácil. Que sean felices. Feliz noche, esta última del año. Feliz año. Espero encontrarles al otro lado también el año que viene.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Heard down the chimney tonight. Oh, heard down the chimney tonight.